Bueno, 9 de la mañana ya, 7 minutos, está muchísimo más despejado, ya mucho más claro, el cielo totalmente cerrado, pero estamos pudiendo ver a las montañas por primera vez en un par de días y se ven todas nevadas, las cumbres, ¿no? Hermoso nuestro Bolsón hoy como está pintado de blanco. Ya vamos a contarles un poquito cómo está ese paisaje precioso que nos rodea. Mientras tanto, y siendo martes, la recuperamos ya a nuestra licenciada de nutrición, Amelie, para lo que es esta columna de nutrición que vamos a tener los martes, martes por medio, más o menos, es la idea. Pero bueno, nos ha jugado malas pasadas los virus y todas las cosas que andan pasando por ahí. O errores de agenda, amigos propios, en ese caso. Pero bueno, ahora sí, martes de por medio la tendremos a Amelie. ¿Cómo estás, Amelie?
Bien, muy bien, ya. Totalmente recuperada.
Me alegro. Qué bueno que estés por acá nuevamente. Y bueno, hoy para charlar sobre...
Hoy traje la idea de charlar un poco, o empezar por lo menos la conversación, hablando de las frutas y de las verduras, como de ese amplísimo grupo de alimentos. Pero bueno, iremos viendo hacia dónde nos lleva la charla.
Bueno.
Me gusta empezar por este grupo de alimentos, porque bueno, pasa en la población argentina que por ahí el consumo de frutas y de verduras está bastante disminuido en relación a lo que se recomienda, ¿no? Tenemos una herramienta que solemos usar los nutricionistas y también, bueno, efectores de salud, que son las guías alimentarias para la República Argentina. Es un material que se construyó para nuestro país, para la población argentina. Tiene... hay investigaciones sobre los patrones de consumo en Argentina, entonces están armadas esas recomendaciones para nuestra gente, ¿sí? Uh-huh. Y las recomendaciones de frutas y de verduras de esas guías, se les dice las GAPA, es de tres unidades de frutas diariamente, frutas frescas, y un plato de verduras cocidas, que puede ser mitad de verduras, mitad cocidas y mitad frescas, ¿sí?
Por día.
Eso por día, sí, como recomendación a nivel general. Después, obviamente, hay particularidades, porque, bueno, no todas las personas somos iguales, no todos los momentos de la vida son lo mismo, y por ahí hay afecciones particulares que, bueno, hace que se aumente o se disminuyan esas recomendaciones, pero eso es como el general, ¿sí? Y la realidad es que ese consumo está bastante inferior a lo que se recomienda, ¿sí? Uh-huh. Entonces, bueno, me parece un buen lugar como para empezar ahí a conversar, como para potenciar ese consumo.
¿Cómo está eso también acá en el Bolsón o en la comarca? Teniendo en cuenta de que, bueno, tenemos mucha fruta, bueno, hace poco... Sí. Todavía hay manzanas en muchos árboles,
sí.
Y que son deliciosas. Por dar un ejemplo, ¿no? Tuvimos ciruelas, tuvimos de todo, ¿no? De membrillo. Hay una gran cantidad de frutas dando vueltas, disponibles.
Sí.
¿La gente las utiliza, aprovecha?
Y a veces la relación disponibilidad-consumo no es totalmente lineal, ¿sí? Sí pasa algo en la comarca que... es bastante diferente los consumos de acá que comparados con otros lugares, con las ciudades sobre todo, porque además hay también una tendencia como a ciertos consumos conscientes, a elegir alimentos que sean agroecológicos, hay mucho cultivo agroecológico, y es como algo histórico también de la comarca, ¿no?
Sí.
Esa forma de vida incluso. De todos modos, yo atiendo en consultorio y llegan muchas personas que viven acá y que también tienen un consumo bastante disminuido de este grupo de alimentos. Entonces, bueno, también es algo que acá ocurre por más que haya gran disponibilidad de frutas y de verduras. Pero bueno, también ocurre que no todo el año tenemos esa disponibilidad,
claro,
¿no?
Sí, no, hay que ver.
El verano, el otoño es el momento donde explota todo, el turismo, la producción frutihortícola, la actividad, y después en el invierno eso desciende y la disponibilidad de alimentos frescos también. Entonces, una de las recomendaciones que yo hago para poder aprovechar toda esa abundancia que tenemos durante el verano y el otoño es hacer algunas conservas de frutas y de verduras que por ahí se salgan un poco de la idea del dulce, ¿no? Porque quizás es como lo más... lo que más se acostumbra a hacer,
claro,
dulces,
frutas. Es que tenés la olla, tenés la fruta, sabés que lo metes todo y va a salir un dulce espectacular.
Claro, sí, tal cual. Pero bueno, ahí, si bien estamos consumiendo esa fruta, suelen estar súper cocinadas.
Claro.
Y con cocciones tan, tan prolongadas, gran parte de los nutrientes se pierde, sobre todo las vitaminas, que bueno, este grupo de alimentos es muy buena fuente de vitaminas y de minerales, ¿sí? Mm.
Esas, con la conserva eso no se pierde, se queda.
Con la cocción, sobre todo cocciones prolongadas, hay algunas vitaminas como la vitamina C o las vitaminas del grupo B, que se pierden bastante, son bastante volátiles, ¿sí? Uh-huh. Por eso también la recomendación es comer de este grupo de alimentos en crudo, ¿sí? Comer fruta fresca, comer verduras crudas también, ¿sí?
Mira.
Mezclar cocidas y crudas, pero particularmente elegir verduras y frutas crudas, porque ahí estamos aprovechando mejor, sobre todo esas vitaminas, ¿sí? Y algunos otros compuestos bioactivos que tienen también los vegetales, que pueden tener función antioxidante, que pueden tener función antiinflamatoria en nuestro cuerpo, ¿sí?
¿La vaporera?
Y la vaporera es una mejor opción porque, por ejemplo, los minerales no se pierden por calor, son estables a la temperatura, pero si los hervimos sumergidos en agua, una parte de esos minerales puede quedar en el agua de la cocción. Entonces, si después ese agua no la usamos, nos estamos perdiendo ahí una oportunidad nutricional.
Claro.
La vaporera lo que permite es que todos esos nutrientes queden en las verduras, o bueno, si hervimos frutas también, ¿sí?
Muy interesante todo esto. Lo que ya me queda es el agua, guardala, porque sirve para después, para cualquier otra,
claro,
comida.
Claro, aparte queda con buen sabor.
Queda con buen sabor.
Verduras hervidas.
Es como un principio de caldo.
Claro, claro, tal cual.
Así que viene muy, pero muy bien. Bueno, frutas, por lo menos 3 al día.
Sí.
Verduras, un plato.
Un plato, incluido en preparaciones. O sea, no hace falta que ese plato de verduras sea mitad ensalada y mitad verduras hervidas al vapor, porque bueno, también es aburrido.
Claro.
También algo súper importante para la salud y desde lo nutricional es que nos guste eso que estemos comiendo, que sea placentero. Entonces, ahí se abre el infinito abanico de posibilidades culinarias para hacer con las frutas y las verduras, que además son súper variadas, de un montón de colores, de un montón de texturas, y ahí la invitación es a explorar en la cocina, ¿sí? Más ahora que hay, justo hablábamos de tantos videitos o recetas y demás en Instagram, en TikTok, qué sé yo, bueno, aprovechar esa herramienta de info que está dando vueltas y tomarlo como oportunidad para explorar en la cocina y también permitirse equivocarse, ¿no?
Claro.
Pero bueno, eso, por ahí desde lo técnico está bueno tener en cuenta que es importante comer verduras y frutas crudas, que si cocinamos, por ahí está bueno elegir métodos como al vapor, bueno, al horno, por ahí tratar de no usar tantas frituras, y también si hacemos conservas, por ahí variar al típico dulce, ¿sí?
Claro.
Porque en ese caso, además de que se cocina por mucho tiempo, estamos incorporando grandes cantidades de azúcar. Entonces ya eso medio que deja de ser del grupo de las frutas y pasa al grupo de los alimentos más refinados y que nos aportan azúcares simples, ¿sí?
Claro, por más
que eso podemos hablar otro día, pero bueno, no es muy recomendable. O sea, no estamos reemplazando unas tostadas con dulce
a una manzana
o a cualquier otra fruta, ¿sí?
Acá justo un oyente nos pregunta algo que creo que va por esa línea. Pregunto por la fructosa. Dice, ¿qué onda? ¿Se transforma en carbohidrato?
Está buena esa pregunta.
No entiendo yo muy bien, sí. Así que si me puedes explicar un poco.
De una. Los hidratos de carbono son macronutriente,
sí.
Los alimentos nos aportan 3 grandes macronutrientes: los hidratos de carbono, las proteínas y las grasas.
Bien.
¿Sí? Los 3 son importantes para distintas funciones de nuestro organismo. Los hidratos de carbono son un grupo bastante amplio químicamente, uh-huh, y nos aporta principalmente energía, ¿sí? Pero dentro de ese grupo hay como distintos tipos de hidratos. Están los azúcares simples, como el azúcar de mesa, la miel, o el azúcar que tienen las frutas, que es la fructosa justamente.
Uh-huh.
o la lactosa que tiene la leche también, o los lácteos en general. Y después hay hidratos de carbono más complejos, que también están presentes en los vegetales, y que también están en los cereales, en las harinas, en las legumbres y demás, ¿sí? Que más que nada es el almidón, ¿sí? Bien. Pero que ese almidón, cuando entra a nuestro cuerpo, en el proceso de digestión, se rompe todo y terminan siendo glucosas, ¿sí? Por eso si comemos, por ejemplo, eso vamos a hablar otro día, pero si comemos harinas refinadas, eso nos levanta la glucosa un montón, porque eso, claro, ese almidón se transforma en glucosa.
Entiendo, perfecto.
Lo que ocurre con las frutas es que sí, tienen fructosa, es un hidrato de carbono, pero la proporción que tiene por 100 gramos de fruta es muy poquita. Va entre un 5 y un 20% dependiendo de qué fruta sea. ¿Sí? Hay frutas que por ahí son más ácidas, hay frutas que tienen más proporción de azúcares, como la banana, la uva, por ejemplo. Uh-huh. Eso por un lado. Pero por otro lado, las frutas, además de aportar esa pequeña cantidad de azúcares, nos aportan un montón de agua, nos aportan fibra también, y nos aportan otros compuestos bioactivos que nos hacen muy bien. Entonces, sí, tiene un poquito de fruta, pero poquito de fructosa. Sí. Pero bueno, acompañado con todas esas otras cuestiones que tiene la fruta, nos viene súper bien. A diferencia de, no sé, una media luna o otras fuentes de hidratos de carbono refinadas que nos aportan puro almidón, que eso se transforma todo en azúcar en nuestra sangre, digamos. Ha pasado últimamente, hay como una demonización de los hidratos de carbono, porque bueno, pasa que tenemos un consumo bastante excesivo de hidratos de carbono en general, sobre todo de harinas, y en esa demonización también caen las frutas porque tienen fructosa o azúcares simples, pero bueno, es un tipo de azúcar que
pero muchísima que está buena bien, proporción, claro. ¿No?
Sí, es muy pequeña la proporción, y aparte de eso, acompañado de fibra, la fibra hace que esos azúcares se absorban de forma más pareja en el proceso digestivo, entonces no es que nos levanta la glucosa lo mismo que unas galletitas. Uh-huh. ¿No?
Y es lo mismo cualquier fruta, para una manzana, la naranja, por ejemplo, que tiene más pulpa, una banana.
No es lo mismo. Hay como una clasificación ahí interna, porque hay algunas frutas que son más ácidas o que tienen menos proporción de azúcares o más proporción de agua, otras que son más dulces, como eso, la banana, las uvas. Pero bueno, está bueno comer frutas variadas, y para mí la recomendación más importante es comer frutas de estación, ¿sí?
Ah, bien.
Por un lado, porque económicamente
ahora
sirve mucho más,
claro.
Porque están más baratas las frutas de estación. Y por otro lado, porque hay algo ahí de la estacionalidad que nos tira una pista de qué es lo que estamos necesitando nutricionalmente. Somos seres que, además de ser seres sociales, tenemos un vínculo con la naturaleza, y un poco lo que ofrece la naturaleza para distintos momentos del año tiene que ver con lo que nuestro cuerpo necesita para ese momento. Por ejemplo, en este momento va a empezar a haber más disponibilidad de frutas cítricas. Uh-huh. Naranja, limón, mandarina, pomelo. Y aparte de que ya están bastante más baratas, justo ayer fui a la verdulería y compré de todo un poco, son muy buena fuente de vitamina C, ¿sí? Que para prepararnos para el invierno, la vitamina C nos viene muy bien porque ayuda a fortalecer el sistema inmunológico, ¿sí? Así que está recomendable ahí.
Perfecto.
Elegir frutas de estación.
Hay que aprovechar las frutas de estación. Y por el lado, sí, de las verduras, la preparación, por ejemplo, en ensaladas, sí, eso no hace perder ninguno de los valores nutricionales o vitaminas que nos puedan aportar.
Viene re bien, sí, comer bien vegetales en ensalada está buenísimo,
y
en crudo.
Estoy pensando, ¿no? Por ejemplo, lo que cocinamos.
Sí.
Por ejemplo, cocinamos papa al horno o zapallos también. Todo eso también viene bien en esta época del año.
Sí, verduras está re bueno comer. Me parece que está bueno pensar en los colores
Bien variado.
Que sea variado. Que si tenemos un plato con alimentos blanco, naturales y que tiene variedad de colores, eso nos da cuenta de que hay diversidad de nutrientes también, ¿sí?
Bien.
No me voy a poner a charlar de cada uno de los compuestos que tienen las distintas verduras porque es súper variado, muy muy amplio, uh-huh. y son nombres difíciles. Pero si elegimos alimentos de distintos colores, eso ya nos da la pista de que hay diversidad de nutrientes también. Y en cuanto a los tipos de preparaciones, está re bueno meter verduras al horno y tratar de que no sea solamente papa, ¿sí? Porque la papa en particular, los tubérculos, son nutricionalmente son más parecidos a los cereales porque nos aportan mucho almidón, ¿sí? Entonces está bueno mezclarlo con otros vegetales que sean más fuente de fibra, ¿sí? Bueno, del grupo de los zapallos, zapallito, zucchini, de calabacín, el zapallo redondo, meterle zanahoria al horno, meterle rodajitas de remolacha, queda súper bien. Incluso algunas hojas verdes como el kale, por ejemplo, queda espectacular al horno.
Ah, sí.
Sí, muy rico. Se hacen unos tipo chips de kale. Mandás las hojas así enteritas directo al horno sin ponerle aceite, nada. O si querés podés como poner un poquito de aceite, unos condimentos como para saborizar. Uh-huh. Y queda súper crocante, parece como un snackcito.
Vamos a probar, ¿eh?
Sí, está bueno.
Acá nos aporta entonces nuestro oyente, nos consulta. No está recomendado los jugos de frutas, sino comer la fruta, ya que el jugo se junta toda la fructosa. ¿Es así?
Sí, totalmente.
El jugo se junta toda la
fructosa. Muchas gracias a ese oyente porque
es así.
me tira cosas que me olvidé de comentar. Está bueno eso, elegir las frutas enteras. No es lo mismo, es una fruta entera que los jugos de frutas, porque, por ejemplo, si te haces una naranja exprimida, le estás sacando toda la fibra justamente a esa naranja y te estás tomando el líquido con mayor proporción de ese azúcar, ¿sí? Y no estás aprovechando el beneficio de la fibra, que justamente ayuda a que ese azúcar se absorba de forma pareja en el intestino.
La exprimidora esa que claro. te saca todo en la pulpa no nos va entonces.
Sí está bueno, quizás para incorporarlo mezclado con otros alimentos también, o en el marco de un proceso de desintoxicación, por ahí sí está bueno, sobre todo los jugos de los jugos verdes, ponele, que se usan mucho para los detox, o el jugo de manzana con zanahoria, uh-huh. de manzana y remolacha y demás, está bueno porque nos aporta cierto beneficio ahí como de ayudar a depurar algunas toxinas corporales. Pero eso, por ahí en el marco de cierto proceso de desintoxicación, ¿sí? Uh-huh. Sí, reemplaza. Pero eso no quita que además comamos también frutas enteras, ¿sí?
Bien.
Por eso, está bueno esos procesos de desintoxicación, informarse más profundamente como para que esté acompañado de una alimentación que sea acorde, ¿sí?
Perfecto. Por ahí se usa mucho también para... era como el mito, para que los chicos comieran más fruta o verdura. Pero yo lo que noto es que los chicos no tienen ningún problema en comer verdura o fruta. Los
Tal
que
cual.
Somos más reacios somos nosotros, los adultos, ¿no?
Sí, sí. Sí, y desde nuestra postura, desde nuestros gustos y demás, o desde lo que tenemos mentalizado que le gusta o no le gusta a los chicos, vamos como moldeando esos gustos. Y es sobre todo hasta los 5 años es un momento súper importante ahí de acompañar o de fortalecer hábitos alimentarios que le acompañen a ese niño el resto de la vida. Y está bueno que sea un momento que se ofrezca frutas enteras, porque sí, les re gusta las frutas.
Claro, si le damos un alfajor, obviamente que va a elegir al alfajor.
Y
pero...
sí, aparte de eso, hay cierto gusto innato por lo dulce en los seres humanos, y si lo dirigimos tanto, bueno, sí, le va a terminar gustando. Y además después es como la excusa, no, pero es que si le doy otra cosa no le gusta. Pero claro, desde muy chiquitito le empezamos a dar alimentos muy azucarados, uh-huh. Dentro de las opciones posibles, y vamos moldeando ese gusto de claro. esa niña. Entonces sí está bueno incorporar ahí, ofrecer alimentos que sean más enteros.
Perfecto.
Aparte hay una cuestión ahí de la sensorialidad que es súper importante con las niñeces, ¿no? Que puedan conocer los alimentos tal cual son. Es re importante.
Acá te voy a hacer una consulta ya casi terminando el espacio. Porque nos aporta nuestro querido oyente acá, que es como el entrevistador más que tenemos, nos dice: estos jugos son muy malos para los que tenemos hígado graso. ¿Qué es el hígado graso, Marcelo?
El hígado graso es una afección hepática. Uh-huh. Que puede ser como consecuencia de distintas cuestiones, ¿no? Hay como cierta predisposición genética, pero también tiene que ver con los hábitos alimentarios. Lo que ocurre es que el hígado, que es quien se encarga de procesar los tóxicos de nuestro cuerpo, metabolizar ahí todo lo que ya tiene que transformarse, también va como... se va depositando por ahí algunas toxinas o incluso materia grasa en el hígado, ¿sí?
Claro.
Por, bueno, un mal funcionamiento del organismo en general. Y eso va generando como un deterioro en las funciones hepáticas, ¿sí? Entonces, bueno, es un caso bastante
particular
donde quizás no funcionan estas recomendaciones generales para todo el mundo, ¿no? Por eso al principio decía, estas recomendaciones son algo general, pero después si una persona tiene alguna afección ya instalada, está bueno particularizar la alimentación para esa persona. Porque sí, quizás hayan algunos alimentos o algunas formas de preparar los alimentos que no sean indicadas para esa persona o para ese momento particular, ¿sí?
Perfecto, está muy claro. Así que la consulta siempre viene bien ahí, por ejemplo, a Meri.
Claro, pero bueno, sí, en particular en ese caso no está bueno consumir azúcares así como en grandes cantidades o en forma, por ejemplo, de un jugo que tiene el azúcar así, más concentrado.
Más concentrado.
Sí.
Meri, ya vamos cerrando lo que es este espacio, pero tenemos también ciclo de charlas que vas a estar brindando, ¿no?
Ay, sí.
Así que vamos a hacer ese repaso porque no quiero que lo dejes de comentar también, porque es muy importante para vos, para la comunidad también en general, que pueda acercarse a distintos espacios donde vas a estar brindando distintos espacios y talleres.
Sí, yo aparte de hacer consultorio, acompañar procesos individuales, me gusta mucho dar talleres. Y por un lado, estamos haciendo ya un taller en el SIC del barrio Primavera. Uh-huh. Ese es un taller permanente que es todos los lunes de 10 a 12 y media durante la mañana. Es a la gorra. Y bueno, la idea es que continúe hasta mediados de junio. Ese es permanente, está abierto a toda la comunidad que quiera acercarse. Vamos viendo un poco así distintos grupos de alimentos y haciendo preparaciones como para aprender haciendo, ¿no? Siempre un poco la idea de mis talleres es meter las manos en la masa y aprender ahí entre todos a hacer algunas preparaciones. Bueno, eso todos los lunes. Por otro lado, voy a estar este fin de semana en el Festi Fungi, un festival que se hace en el paraje Entre Ríos y en el paraje, uh-huh. Con la temática de los hongos. Van a haber un montón de actividades, está también abierto a la comunidad a que participen. Y en el marco de ese festival voy a dar un taller sobre hongos, su valor nutricional y los usos culinarios de los hongos comestibles, que va a ser el domingo a las 12 y media en la vecinal del paraje.
Muy bueno.
Ahí en la zona de las escuelas. Pero bueno, busquen en Instagram Festival Fungi, que hay un montón de información porque van a haber realmente muchas, muchas actividades. De caminata para recolectar y reconocer hongos, charlas sobre hongos y salud, va a haber feria, bueno, de todo. Actividades para niñes también. Busquen ahí que está súper interesante.
Sí, sí.
Viene mucha gente muy, muy grosa. Después, este jueves en Casa Trinchera, que es un espacio que queda en Lago Puelo, en Villa del Lago, voy a dar un taller sobre fermentos para la salud, que es el que estuve dando el mes pasado. Preparo una temática y doy el mismo taller en distintos espacios de la comarca, como para que se pueda acercar la gente que vive en Lago Puelo, o en Mallín, en El Hoyo y demás.
Te acercas a todos lados.
Sí. Eso, en Casa Trinchera, Lago Puelo, el jueves 9 a las 5 de la tarde. Va a ser de fermentos para la salud. Vamos a ver vegetales fermentados. Vamos a hacer chucrut, vegetales en salmuera, vamos a hacer vinagre y demás. Y después voy a dar otra temática de fermentos, pero que va a ser de fermentos con miel, como para preparar el sistema inmune ahí antes del invierno, fortalecernos, que va a ser en cuatro espacios diferentes, el mismo taller. En Artemisa, en el Bolsón, el 18 de mayo a las 2 de la tarde. Uh-huh. En Miel y Canela, que queda en El Hoyo, el martes 21 a las 5 de la tarde. En Neuquén, el mercado Neuquén de Mallín, el miércoles 22 a las 2 de la tarde. Y en Casa Trinchera de Lago Puelo, el 6 de junio a las 5 de la tarde. Mismo taller, misma temática, en distintos espacios. Todos estos talleres son a la gorra, tienen un valor sugerido, pero no es excluyente. La idea es que la gente pueda realmente participar, que lo económico no sea un impedimento. Uh-huh. Y bueno, me pueden escribir a mi teléfono para inscribirse o consultar las dudas que les surjan. Mi teléfono es 351-521-3095. O si no, también me pueden escribir por Instagram o seguirme, que ahí voy subiendo las novedades, que es _cocina.viva. Bueno, eso. Invitada a toda la comunidad a participar de cualquiera de toda esta chorrera de propuestas que traje.
Perfecto. Bueno, desde el 21 vas a estar nuevamente por acá, así que ahí lo vamos
claro,
a estar.
Claro, sí, ahí repasamos lo que quede de esos talleres.
Bueno, éxitos para todo esto que se viene, que son muchas actividades. Seguramente vas a tener mucha gente, sobre todo en el Festival Fungi. Es muy interesante.
Ay,
ahí
sí, me encanta. Es todo el tercer año que se hace ese festival. Y bueno, estoy muy feliz que me hayan invitado ahí a participar.
Se nota. Bueno, Meli, muchas gracias por pasar.
Bueno, gracias a ustedes por el espacio.